toda la semana. Es bueno estar juntos una vez más. Quisiera leer de Filipenses capítulo 2. Comenzaremos en el versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esa palabra forma es del palabra griega morfe, la forma en la cual, de la cual una persona o cosa adopta una visión, la apariencia externa, quien, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, qué maravilloso, se hizo a sí mismo, él, nadie se lo hizo a él, esto fue selección, se despojó a sí mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Así que aquí tenemos la forma de Dios y la forma de un siervo. La forma de Dios y la en la forma de un siervo, un hombre Dios. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Solo Dios puede hacer esto. Se humilló a sí mismo. Traer a una condición humilde para reducirla a condiciones menores, para asignar a un rango menor o colocarlo, de bajar, de ser puesto en un rango más abajo que otros que son honrados o recompensados. Se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla se doblará. Yo quiero doblar mi rodilla hoy. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio fue la palabra, el Logos. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. De nuevo esa palabra Logos, una palabra emitida por una voz viviente que incorpora un concepto o idea. Un filósofo griego llamado Heráclito usó primero la palabra Logos alrededor del año 600 antes BC, que designa la divina razón o plan que coordina un universo cambiante, 600 años antes de que el Logos se volviera carne. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era luz de los hombres. Saltaremos al versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, el Logos fue hecho carne. La voz viviente fue hecha carne. El incorporamiento del concepto o idea o pensamiento fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora leímos esto. Y él era el unigénito del Padre cuando Juan habló de él, pero él ya no es el unigénito del Padre. Él es el primero que nació de una nueva raza, de muchos hijos. El Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros una vez más, una nueva creación. Padre, estamos tan agradecidos de que podemos juntarnos esta mañana bajo la sangre derramada del Calvario, conociendo el poder de esa sangre, divorciarnos del pecado y separarnos. La palabra divide y la palabra corta. Señor, como el sacrificio fue hecho y fue aceptado, podemos ver el poder de esa sangre, que no es solo para levantarte de los muertos, pero ese mismo, si ese mismo Espíritu vive en nosotros, vivificará también nuestros cuerpos mortales. Y Padre, venimos esta mañana con agradecimiento en nuestros corazones, venimos reverentemente, humildemente, inclinándonos al polvo de la tierra del cual vinimos, y vemos, esperamos en ti, el autor y consumador de nuestra fe, que nos hables esta mañana, no solo para hablar palabras, sino palabras vivientes. Sabemos que todo hombre puede abrir un libro y todo hombre puede leer de él, pero se requiere el autor divino para traer la interpretación y vivificarla. Sabemos que no nos llamaste a un seminario o a algún tipo de estudio, un estudio de la Biblia, un estudio de un libro, nada malo con esas cosas, pero Señor, nos llamaste para oír palabra viviente esta mañana y nos hemos reunido para alimentarnos de ese infalible cuerpo, palabra del Hijo del Hombre, y te pedimos, Señor, que ministres a todo y cada corazón y que abras los ojos de nuestro entendimiento, Padre, que simplemente nos rindamos a ti del púlpito a la puerta de atrás y te permitamos que haga lo que quieras esta mañana. Tome esa palabra, Señor, y hazla vivir entre nosotros. Padre, sabemos que producirá la cosa para la cual enviaste y no regresará a ti vacía, se manifestará, y eso es tu voluntad, siendo hecha en la tierra como en el cielo. Bendice a todos, te amamos y te agradecemos y te damos toda honra, alabanza y gloria. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que esta sería parte 3 de una nueva creación. Así que vimos la semana pasada que la parte humana del Señor Jesús, a la parte humana del Señor Jesús, que fue el primero de la nueva creación, y sabemos que, como lo vimos en 2 servicios el domingo pasado, sabemos que Él era totalmente humano y era totalmente Dios. Y para que nosotros podamos entender lo que un hijo nacido de nuevo, hijo o hija de Dios, es la continuación de esa nueva creación o esa nueva raza, debemos primero entender quién el primer miembro de la nueva raza era. Así que esta mañana queremos ver a Dios, queremos ver a la parte de Dios que del Señor Jesucristo. Si el Señor nos ayuda, queremos examinar eso en más detalle. Jesús, por supuesto, sabemos que era el hombre carne, que era el incorporamiento del concepto, por así decirlo, el cuerpo humano en el cual el Logos vino a vivir y a través del cual manifestarse el hombre de carne, a través del cual una voz viviente fue emitida, el incorporamiento de un concepto o idea. Y un concepto es, por supuesto, un pensamiento. Una idea es un pensamiento, y un pensamiento se vuelve una palabra. Así que él se vuelve el incorporamiento de ese pensamiento que se llegó a ser palabra, que debe llegar a ser carne. Ahora, para poder ser Logos, debe ser una voz viviente que habla o emite, que esa es la manera de Dios de hacer las cosas. Una máquina no puede ser el Logos. Un libro no puede ser el Logos. Y una máquina no puede ser el incorporamiento de Logos. Y el Logos no puede morar en una máquina de cintas. El Logos es una voz viviente, una persona muerta no puede ser el incorporamiento de Logos. Y sabemos que cuando una voz habla, o cuando esa voz habla, sería posible hoy hacer una grabación de esa voz a medida habla. Pero la grabación no, y no podría ser la voz de Dios, pero sería una grabación de lo que la voz dijo cuando habló. Espero que estén escuchando esta mañana. De la misma manera, podemos escribir las palabras que fueron emitidas por esa voz viviente, y eso se volvería un registro de esas palabras. Y podemos decir, estas son las palabras que fueron oídas, siendo emitidas por esa voz viviente. Pero las palabras escritas en la página no serían el Logos o la voz viviente. Las palabras escritas serían parte de la biografía del que habló esas palabras. Sería un registro de lo que fue hablado. Ahora, ¿por qué es eso importante? Preguntan ustedes esta mañana. Gracias por preguntar. Por cierto, el Logos, siendo una voz viviente, habla a través de seres vivientes que fueron elegidos por Dios para que Él hablara a través de ellos. El Logos no habla a través de cosas que no tienen vida. Ahora ustedes dicen, espera un momento, yo escucho una grabación, yo escuché una grabación y oí la voz de Dios. No, oyeron una grabación y la voz viviente que está en ustedes les habló y les dijo lo que oyeron. Jesús dijo, yo os enseñaré lo que hayáis oído. Yo no hablaré de mí mismo. Así que escuchamos esa voz y sabemos que cuando estamos oyendo esa voz, que es su voz, y sabemos cuando estamos oyendo una voz humana, que no es su voz. Y el Logos tenía que llegar a ser carne para que nosotros pudiéramos oír esa voz viviente. Así es como Dios lo planeó. Así es como Dios lo estableció. Cuando Dios habla su palabra, amigos, emitidas por una voz viviente, esas palabras habladas nunca pueden morir, pero viven y continúan adelante hasta que llegan a ser una manifestación de lo que fue hablado, porque es palabra viviente. La manifestación de la palabra hablada tal vez no ocurra por miles y miles y miles de años, pero la palabra será manifestada de su debido tiempo, en su tiempo señalado. No puede regresar a Dios vacía, no puede regresar a Dios anulada. Va a ser lo que fue enviado a hacer. Así que sabemos que en el principio Dios no era Dios como lo conocemos, y este es un repaso de algunas cosas que hemos sido enseñados antes. Él no era Dios como lo conocemos, porque en el inglés la palabra Dios significa objeto de adoración. En el principio o antes del principio, él no era un objeto de adoración. No había nadie que lo adorara. Él no era un objeto. No había nada creado. Así que él es un espíritu. Y así que para ser adorado, él tenía que primero llegar a ser un objeto que podía ser adorado. Él tenía que llegar a ser algún tipo de manifestación. Él tenía que llegar a ser visible. Tenía que volverse tangible para poder ser adorado. ¿Están conmigo hasta ahora? Él, siendo el Dios invisible, él una vez, dijo el hermano Branham, vivió solo con los querubines. Pero no quería permanecer desconocido. Él no quería permanecer sin ser visto. Dios deseaba cambiar su forma para llegar a ser algo que podía ser tocado, algo que podía ser sentido, algo que podía ser visto, algo que podía ser conocido. Él quería expresarse a otros. Así que en el principio, Dios era como un gran diamante que estaba en su forma bruta. Y si ustedes fueran a encontrar un diamante actual en la tierra, en alguna parte, digamos que andan caminando por ahí, yo creo que en Arkansas todavía pueden encontrar diamantes en la tierra. Si fueran a encontrar un diamante que está ahí en el suelo, muy pocos de nosotros tendríamos idea alguna de qué es lo que encontramos, porque no se ve como un diamante en su forma bruta, se ve como una roca muchas veces. El diamante más grande del mundo fue hallado por un hombre en Sudáfrica un día. Él lo encontró, lo recogió, se lo llevó a casa. Él sabía lo que era que había encontrado, lo estudió por meses y meses y meses antes de decidir cómo cortar ese diamante. Y una vez que fue cortado, liberó el fuego que estaba dentro de él, y cualquiera que miraba ese diamante ahora podía distinguir que era un diamante. Dios, siendo el gran diamante, él quería expresarse. Él quería ser conocido. Él quería que lo que estaba en él fuera expresado. Así que para que Dios pudiera expresarse a sí mismo, él tenía que ser cortado para liberar ese fuego que estaba por dentro, liberar ese amor, liberar esa belleza, para liberar sus maravillosos atributos. Él tenía que ser cortado, él tenía que ser moldeado. Así que este hombre estudió este diamante y decidió que iba a cortarlo en cierto punto, y así que sacó su herramienta y lo puso en el ángulo correcto, en el punto correcto, tal vez con un microscopio bajo el cual podía hacer, y tomó su martillo y se preparó para hacer ese corto, sabiendo que si el corte no era correcto, el valor de ese diamante menguaría y el fuego que estaba en él nunca sería conocido. Así que él cuidadosamente alineó el cincel, tomó ese martillo y lo golpeó y se abrió. Y luego procedió a hacer otros cortes, porque hay otros cortes que tienen que ser hechos. Así que él cortó en este ángulo y cortó en aquel ángulo, lo estaba moldeando y lo estaba dando forma para que la luz que estaba en él pudiera salir y brillar en su brillantez. Así que tenía que ser cortado exactamente de la manera correcta, o ese diamante estaba arruinado. Era de, y menguaría en valor. El profeta dijo que Dios era ese gran diamante. En la infalible prueba de la resurrección, dice, Dios era como un gran diamante que es cortado y preparado magnífico, y Dios ha arreglado sus asuntos en la tierra de tal manera que él podría ser capaz como este gran diamante. La luz en el diamante reflejaría los rayos de luz. Él continúa hablando de los dones del Espíritu, los dones ministradores que son dados al cuerpo, dice, esos son pedazos de ese mismísimo diamante. Así que el gran Elohim era como el gran diamante en bruto. Su primer ser era un ser espíritu. Ahora yo quiero que noten que somos cuidadosos como estamos diciendo esto. Su primer ser, él no es múltiples dioses, él es un Dios, pero su primer ser o manifestación era un Dios espíritu. Era el Dios espíritu. ¿Y quién, en quién es Dios? Dice, y ahí, en ese gran espacio donde nadie puede distinguir más allá en su mente, más allá de ese espacio, la eternidad, ese es Jehová Dios allá. Y se nos ha enseñado que en el principio que el Logos o el Hijo de Dios salió de Dios. Así que vimos la semana pasada al hombre Jesús. Vimos que podía sufrir, vimos que podía ser tentado, vimos que se cansaba, se agotaba, se ponía triste, se debilitaba. Esa era la parte de hombre de él. Pero hay otra parte de él que era totalmente Dios. Y si podemos ver esto esta mañana, amigos, entonces ustedes y yo vamos a poder vernos nosotros mismos más claramente como parte de la condición de esta nueva creación. En el gran diamante había más que solo un hijo. Había muchos hijos. En él estaba todo hijo o hija de Dios que alguna vez caminaría a la faz de la tierra. De nuevo en el párrafo 16 dice, así que el primero era Dios, Jehová, y de él. Figúrense, imaginemos ahora como un pequeño drama, si pueden captarlo. Veamos saliendo del espacio donde no hay nada. Hagámoslo como una lucecita blanca, una lucecita mística, como un halo. Y ese era el Logos, que salió de Dios en el principio. Ese era el Hijo de Dios que salió del seno del Padre. Ese fue lo que era en el principio, era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. En el principio era Dios. Y entonces de Dios salió el Logos. Una parte de Dios que salió de Dios. Una parte de Dios que salió de Dios. Así que sabemos, por supuesto, que este no es el hombre de carne, Jesús, que está saliendo de Dios. Este era el Logos saliendo de Dios. El Hijo de Dios. Logos. Dios en otra forma. Dios todavía es espíritu esta mañana, siempre lo será. Pero en el principio, de él salió el Logos, de él vino la expresión de sí mismo en otra forma. No era una parte de carne, pero una parte de Dios. Y ese logo se volvió carne y moró en la tierra, y cuando estaba aquí en la tierra en carne, él era un hombre Dios. Él era hombre en toda forma. Él era Dios en toda forma. Él hablaba como un hombre, caminaba como un hombre, dormía, comía, bebía. Él caminaba como Dios, hablaba como Dios, actuaba como Dios. Él habló, creyó su propia palabra. Dice, cerremos nuestros ojos a nuestras imaginaciones por unos momentos y regresemos muy atrás antes de que hubiera alguna cosa. La gran fuente de toda eternidad era ese espíritu de amor, gozo, ese espíritu de honestidad, ese espíritu de fidelidad en esa perfección. Y entonces de la existencia del Padre salió el Logos, que quien era el Hijo, que era la teofanía, el cual era el cuerpo del gran Jehová Dios. Salió en un cuerpo celestial, así que Dios en otra forma. Dios salió en un cuerpo celestial. Pablo nos dice que tenemos cuerpos terrestres y cuerpos celestiales. Ese es el Logos. La palabra habló de esas grandes fuentes de vida. La palabra habló de esas grandes fuentes de vida y salió. Y ahí estaba la teofanía, quien era Dios, hecho en palabra. Ahora piénsenlo, esta es palabra siendo hecha en palabras. Él habló e hizo palabras. Y él era la palabra. En el principio era la palabra era con Dios. Oh, la palabra era Dios. Dios habló la palabra. Él era la palabra. Así que este es el segundo ser de Dios. Una forma está viniendo hacia la carne, hacia carne. Dios, el deseo de Dios todo el tiempo era moverse en una forma que se volvía carne. Y hay una vasta diferencia, amigos, del ser espíritu o de la forma de espíritu al ser de teofanía o forma. Una gran, vasta diferencia de forma, pero no lo que está en esa forma, no en lo que está siendo expresado. Y luego de la forma de teofanía a la forma de carne, una vez más hay otro cambio. Dos descendiendo, Dios condescendiendo, paso a paso a paso, viniendo de las partes de la gloria, viniendo de la eternidad para volverse tangible, para volverse humano, para llegar a ser algo que uno puede sostener y tocar y sentir. Y relacionarse a Él, entender. El segundo ser de Dios. Él dice, y de la existencia del Padre salió el Logos, que era el Hijo, que era la teofanía, que era el cuerpo del gran Jehová Dios, que salió a un cuerpo celestial, en un cuerpo celestial. Ese es el Logos. Así que, ¿qué es el Logos? Es un decreto, un mandato, un concepto. Antes del Logos, todo estaba reunido en el atributo, lo cual es el pensamiento. Así que el término atributo, solo piensen en ese término atributo como un pensamiento. Un pensamiento es algo que quieres expresar. Para expresar un pensamiento se vuelve palabra, y luego la palabra últimamente se vuelve la expresión de ese pensamiento. Así que es el pensamiento en otra forma. Es el pensamiento llegando a ser material. ¿En quién es este Melquisedec? Dice, y entonces ven ustedes, él descendió directamente por la línea regular del atributo antes de la fundación del mundo, su nombre puesto en el libro de la vida del Cordero. Entonces de eso, él llegó a ser la palabra, la teofanía, que podía aparecer, que podía desaparecer. Y luego él llegó a ser carne y regresó otra vez. Resucitó ese mismo cuerpo en una condición glorificada. Están todavía conmigo. Así que para llegar a ser una palabra tienen que primero ser un pensamiento. Para que nosotros llegamos a ser la palabra de Dios expresada, uno tiene que haber estado en su pensamiento antes de la fundación del mundo, o nunca llegaremos a ser una palabra. Una palabra es un pensamiento hablado. Así que para llegar a ser la palabra hecha carne, uno tenía que estar en el pensamiento de Dios antes de la fundación del mundo. Y si uno estaba en el pensamiento de Dios, en la mente de Dios, ¿cómo puede uno evitar de llegar a ser la palabra hecha carne? Él ya se ha decidido con respecto a ustedes. No somos nosotros decidiendo, no es nuestra elección. No es algo que nosotros decidimos, es el pensamiento de Él. Es lo que Él quería expresar. Así que, viendo a Jesucristo, amigos, Él era el primer atributo en llegar a ser la palabra, en llegar a ser la teofanía, en llegar a ser, Él era Melquisedec. Y Él pasaría de ser a Melquisedec a más tarde llegar a ser el hombre Jesucristo en un cuerpo de carne. Él levantaría ese cuerpo resucitado, glorificado. Lo glorificaría, lo transformaría, y Él es el mismo. Él es el mismo Logos. El cuerpo que está en ese trono esta mañana, amigos, fue resucitado, fue glorificado. Es el cuerpo que fue hecho carne hace 2000 años, en otra forma. Dios se formó a sí mismo hacia la carne. Este ha sido su meta, este ha sido su deseo, este ha sido su motivo. Vemos, nosotros veíamos esto en nuestro estudio de la edad de la iglesia esta pasada semana y para responder esta mañana algunas preguntas, no sabiendo que se traslaparían las cosas de esta manera. Estábamos viendo cómo el pecado vino y entró en el cuadro y cómo el árbol de vida, Cristo estaba en el huerto en otra forma, y estábamos señalando que si Adán no hubiera caído, él todavía no podía haber participado del árbol de la vida en la condición en la cual estaba. Dios planeó que esa vida llegara a ser carne, y una vez que se hizo carne, ahora uno puede participar de esa vida. Dios planeó que el hombre cayera. Él no crió al hombre. Él no hizo al hombre caer. Él no causó que el hombre cayera, pero su plan era que el hombre cayera, porque Dios ya era un salvador. Pero ¿cómo podía el hombre conocer alguna vez a Dios como salvador, excepto que hubiera una caída? Así que Dios se formó hacia la carne, esto siendo parte de su gran plan, y cada cambio de forma nos dio un mayor entendimiento de Él y nos dio un mayor entendimiento de qué es exactamente lo que quería lograr. Tenemos un mayor entendimiento que los hijos de Israel tenían en el Antiguo Testamento cuando estaba en la columna de fuego y detrás del velo. Tenemos un mayor entendimiento esta mañana. Tenemos un mayor entendimiento que lo que tenían cuando esa misma columna de fuego vino y tomó carne y anduvo en las riberas de Galilea. Así que cada cambio de forma trae un mayor entendimiento de Él, un mayor condescensión de Él y qué es lo que Él quería lograr. Y amigos, ningún diablo en el infierno puede detenerlo. Ningún diablo en el infierno puede prevenir este develamiento y esta revelación de sí mismo, este gran plan que Él ha tenido en su pensamiento antes de la fundación del mundo. De nuevo en Hebreos capítulo 1 dice el logo. Y esta gran fuente del Espíritu que no tuvo principio ni fin, este gran Espíritu empezó a formarse en la creación, y el Logos que salió de Él era el Hijo de Dios. Era Dios, está saliendo de Dios, es Dios entrando en otra forma. Era la única forma visible que tenía el Espíritu. Y era una teofanía, lo cual significa un cuerpo. Y el cuerpo era como un hombre. Moisés lo vio cuando pasó por la roca y él la miró y dijo que se veía como la espalda de un hombre. Es el mismo tipo de cuerpo que nosotros recibimos cuando morimos aquí. Si este tabernáculo terrestre se deshiciere, de acuerdo a Pablo, tenemos uno esperando. Eso es. Y eso era la teofanía, lo cual era el Hijo de Dios. Ese Hijo, ese Logos, se hizo carne porque nosotros fuimos puestos en carne. Oh, me encanta cómo él dijo de eso. Uno simplemente se lo pierde si no está prestando atención. Ese Hijo, ese Logos, se hizo carne. ¿Por qué? Porque fuimos puestos en carne. Y la teofanía, el Logos, llegó a ser carne aquí entre nosotros. Y eso no era nada más, menos que el lugar de morada para toda la fuente moró en él. Oh, ¿lo ven? Ahí está. Ese es aquel. Es Dios. Así que el Logos todavía estaba en forma de espíritu. Todavía era espíritu Dios, pero ahora en la forma de una teofanía. Pero esa teofanía no era carne y sangre. No era carne como ustedes y yo somos carne. Era Dios formándose hacia la carne. Dios era espíritu trabajando hacia llegar a carne. Él todavía es espíritu esta mañana, ustedes y yo. Así que Dios era espíritu obrando hacia carne. Ustedes y yo esta mañana comenzamos como carne y estamos caminando hacia espíritu. Él condescendió y nosotros estamos caminando hacia arriba. Dice, es la única forma visible que el espíritu tenía y era teofanía, que significa un cuerpo, y el cuerpo era como un hombre. Así que este era el primero de la nueva raza viniendo hacia la carne. Y si ustedes y yo, amigos, si nosotros somos parte de esa mismísima nueva raza esta mañana, teníamos que estar en la mente de Dios, teníamos que estar en su pensamiento antes de la fundación del mundo, teníamos que estar ahí para poder venir. Pablo dijo que fuimos elegidos en él antes de la fundación del mundo para hacer esto y para hacer aquello. Teníamos que estar en ese gran diamante. Para llegar a ser la palabra, teníamos que primero estar en él. Teníamos que estar en su pensamiento, en su pensar. Si nunca estuviera en él, nunca podría llegar a ser la palabra. No importa si yo quiero ser la palabra o no, llegar a ser la palabra o no. Pero no soy yo decidiendo si quiero ser la palabra o no. Así que si yo no estaba en su pensamiento antes de la fundación del mundo, yo simplemente llegaría a ser un miembro de la iglesia. Era la única forma visible que el espíritu tenía y era teofanía, que significa un cuerpo, y el cuerpo era como un hombre. Amigos, una teofanía podría estar en este edificio esta mañana y nadie pudiera verlo. Ese tipo de cuerpo puede pasar por paredes. Es un cuerpo espíritu y es invisible. Y sin embargo, puede también ser visto. Es un cuerpo espíritu y sin embargo, se ve como un hombre. Él dice, y esa era la teofanía, que del Hijo de Dios, ese Hijo, ese Logos, se hizo carne, porque nosotros fuimos puestos en carne. Ese Logos llegó a ser carne, porque nosotros fuimos puestos en carne. Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así que hay una imagen de Dios. Él dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Él era la mismísima imagen de Dios manifestada aquí en la tierra. Pero amigos, Él todavía tiene una imagen aquí esta mañana. Él todavía tiene una imagen. Hay una imagen de Dios que está siendo proyectada en la tierra esta mañana también. Juan dijo, en el principio era Logos. Así que Dios crió el Logos, Dios se derramó dentro del Logos, todo lo que estaba en Dios lo derramó en Cristo. Todas las cosas fueron creadas por el Logos. El Logos estaba con Dios, el Logos era Dios. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 17 dice esto, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, solo hay un Dios, sea al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Sabemos que ese es el Señor Jesús, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Nunca veremos al Espíritu Dios, pero veremos su imagen. Y sí vemos su imagen. Ningún hombre ha visto a Dios en ningún tiempo, o alguna vez lo hará. Lo que ustedes ven es la imagen de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo. Así que sabemos, amigos, que la primera creación de Dios, por así decirlo, fue terminada hace 6,000 años y entró en su descanso o su reposo. Cuando Él comenzó esa primera creación, no sabemos cuánto tiempo se llevó, pudieron haber sido millones y millones de años, pero comenzó con sea. Comenzó por la palabra hablada. Pero Dios todavía está trabajando en una segunda creación ahora. Esa fue la primera creación. Hay una nueva creación y esta nueva creación está viniendo de la misma manera por la palabra hablada. Y esa palabra todavía está llegando a ser carne y todavía está morando entre nosotros esta mañana. Las tinieblas inicialmente estaban sobre la faz de la tierra, pero esa tiniebla no podía prevenir que la palabra que ya había sido hablada viniera. Nada la podía detener. Las tinieblas, el mal, nada podía detenerla. Y las tinieblas de esta edad perversa, no, amigos, no puede evitar que la segunda creación llegue a una completa manifestación tampoco. Dios dijo que haya una novia y va a haber una novia. Él dijo que sea sin mancha o arruga o defecto y ella será sin mancha, arruga o defecto, porque esa es la palabra que fue hablada. Esa palabra no regresará a él vacía, sino que se manifestará. Vino de él, regresará a él, pero regresará como una palabra manifestada. Pero ¿qué de la carne, hermano Doug? ¿Qué de ello? Somos un ser de dos partes, como lo vimos el domingo pasado. Vemos las dos partes del hombre, Jesucristo, el primogénito de la nueva creación. Jesús era un ser de dos partes, la forma de Dios y la forma de un siervo. Dos formas en un ser. Saben, mucha gente piensa, cuando oyen esta revelación, a medida viene, está viniendo, creen que uno se está poniendo por encima de otra gente. Creen que uno se está tratando de hacer algo, pero en la mente de ellos esto es algo grande y creen que uno se está haciendo grande. Esa es la posición más baja que hay en la tierra. Él vino a servir. Así que si ustedes son parte de su segunda creación, ustedes van a ser un siervo. Ustedes serán un ser de dos partes. Ustedes serán un siervo y Dios morirá en ustedes y Dios se manifestará y su palabra se cumplirá en sus vidas. Él no estará caminando como un rey. Él será un siervo. Así que si ustedes son un hijo o hija de Dios esta mañana, también son un ser de dos partes, nacidos de nuevo del Espíritu y están llegando a ser imagen viviente del Dios viviente a medida se alimentan de esa palabra viviente. Por eso es tan importante reunirnos, por eso lo hacemos. Por eso animamos a la gente que no dejen de reunirse, como Pablo dijo. Él dijo especialmente en los últimos días, tanto más a medida se acerque ese día, vemos ese día acercarse. Esa palabra tiene que ser hablada, esa palabra viviente tiene que venir, esa palabra viviente tiene que llegar a ser carne, tiene que alimentarse de ella y tiene que llegar a ser palabra manifestada. Esta es la manera provista por Dios. Un hombre Dios de la nueva creación. ¿En quién es este Melquisedec? Dice, noten ahora sus atributos. Entonces el atributo era primero Dios, el pensamiento, el atributo mismo, todo en uno, sin ser expresado. Entonces cuando él lo expresó secundariamente, él llegó a ser la palabra. Y entonces la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Es la tercera parte. San Juan, el capítulo 1 y el versículo 1, fíjense, esto es en el principio, pero antes el eterno, fíjense, en el principio era el verbo, cuando el tiempo comenzó era palabra. Cuando el tiempo comenzó era palabra, así que este es el principio del tiempo. Cuando el tiempo comenzó era palabra. Pero antes de que fuera palabra, era atributo, un pensamiento. Entonces fue expresado. En el principio era la expresión, el verbo, la palabra. Ahora estamos llegando a donde está Melquisedec. Esa es esta persona misteriosa. En el principio era la palabra, el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y luego el verbo llegó a ser carne y habitó entre nosotros. Retengan eso ahí, ahora, fíjense. Así que un pensamiento llegó a ser un pensamiento hablado. El Espíritu Dios habló. Y cuando ese pensamiento fue hablado, llegó a ser Logos. Dios creándose en su propia creación, en el principio de la creación de Dios. Y Logos, como sabemos, es palabra viviente. No es letra muerte, es palabra viviente. Así que noten, Dios no llevó a Moisés atrás antes del tiempo. Dios no llevó a Moisés allá atrás, tanto así de lejos en el tiempo, porque cuando Dios se crió a sí mismo en su propia creación y el Logos vino, ese fue el principio del tiempo. Moisés nos llevó de regreso en el principio, la creación de los cielos y la tierra. Eso sucedió más tarde, así que Moisés no nos dice sobre Dios creándose en su propia creación. Él no nos dice sobre la creación de los ángeles o la creación de Logos, pero Dios le mostró a Juan en un Nuevo Testamento el principio antes de que los cielos y la tierra fueron hechos, y Juan dijo en el principio era el verbo, el Logos. Y Dios le mostró a Elías la creación de los ángeles en el principio de la y el principio de la creación de Dios, para que luego él pudiera mostrarnos que en el principio, en el tiempo del fin. Así que Dios tenía que hablar para que el Logos llegara a ser entrar en existencia, porque tiene que ser una voz viviente. Secundariamente, él llegó a ser la palabra. Y él vino, así que vino del pensamiento a palabra, y ahí es cuando el tiempo comenzó. Dios hizo algunas otras cosas antes de que Dios creara a Satanás y sus ángeles. Piénsenlo esta mañana. Ese pensamiento debería de darles un ataque de gritería. Dios escribió el nombre de ustedes en el libro de la vida del Cordero. Él escribió un libro antes de la fundación, antes de que hubiera un diablo, el nombre de ustedes estaba en el libro. Así que, ¿cómo puede detenerlos Satanás? Satanás no puede quitar sus nombres de ese libro. Él no estaba ahí cuando fue escrito. Oh, aleluya, amigo. El Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Satanás no vio eso tampoco. Él no existía. Él no había sido creado aún. Dios había mucho que no le dijo. Así que antes de que el tiempo comenzara, era un pensamiento, era un atributo. Escuchen esto en preguntas y respuestas. Ahora esa columna de fuego que guió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, dice, esa columna de fuego es el Logos que salió de Dios, el Logos, el cual es en realidad el atributo de la plenitud de Dios. Así que el Logos estaba en esa columna de fuego, el cual es en realidad el atributo de la plenitud de Dios. Así que toda la expresión de Dios, todos los pensamientos de quién Dios es y lo que Él es, estaba en el Logos. Cuando Dios tomó forma en la cual pudiera ser visto era la unción del gran Espíritu que salió, estaba condescendiendo, bajando, Dios el Padre, el Logos, que estaba encima, por encima de Israel. Él era santo, él no podía soportar el pecado, tuvo que haber una ofrenda de sangre ahí en el Edén. Entonces ese Logos se hizo carne y moró entre nosotros, y cuando este Logos habitó en un cuerpo humano, el cual era el sacrificio. Así que Jesucristo es el atributo de la plenitud de Dios. Y así es como él puede decir, si me has visto a mí, has visto al Padre. No, si me has visto a mí, has visto parte del Padre. O has visto alguno de sus pensamientos o algunos de sus atributos. No, estás viendo a Dios manifestado. La mente de Cristo es la mente de Dios. Ese Logos entonces llegó a ser carne. Así que ustedes y yo esta mañana, amigos, somos un atributo de Dios. Y llegamos a ser carne. Y ese atributo ahora está llegando a ser Logos. Está ahora uniéndose con palabra. En vez de comenzar como un pensamiento y luego llegando a ser palabra y luego carne. Es carne. El pensamiento está en la carne, pero ahora la carne y la palabra están juntándose. De nuevo, él dice, su primer ser era espíritu, Dios, sobrenatural. Muy bien, el gran eterno, segundo, él comenzó a formarse hacia carne. En una teofanía es llamada la palabra, un cuerpo. Esto entonces es el estado en el que él estaba cuando él se encontró con Abraham. Se llamaba Melquisedec. Él estaba en la forma de teofanía. Ahora llegaremos a eso y lo probaremos en unos minutos si el Señor quiere. Él era la palabra. Así que sabemos que Dios se vistió de carne en el Antiguo Testamento. Sabemos que Dios se vistió de carne y se introdujo, se presentó a Abraham como Melquisedec. Pero no carne nacida de una virgen que vino de una mujer. Él no venía a Abraham para redimirlo, pero estaba viniendo a hablar con él, a tener comunión con él. Así que tuvo comunión con Abraham, le mostró lo que él iba a hacer. Él comió con él, habló con él. Se veía como un hombre, hablaba como un hombre, comía como un hombre. Y Abraham lo llamó Señor Dios Elohim. Ese mismo es el mismo que está aquí esta mañana. Ese mismo es el mismo que le apareció a Pablo en el camino a Damasco. Y le dijo, Saúl, ¿por qué me persigues? Saulo, perdón. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Dijo, soy Jesús. Él vino de ese Logos. Él regresó a eso. Él vino del seno de su padre y él regresó. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No la segunda persona de la deidad. Dios manifestado en carne. La imagen de Dios siendo reflejada. El atributo de la plenitud de Dios. Dios tiene muchos atributos. Sabemos que en la edad de Lutero hubo un atributo de justificación que estaba siendo expresado y vivido, y ese era un atributo de Dios. Sabemos que en el día de Wesley el atributo de santificación y santidad, eso estaba siendo expresado aquí en la tierra, y eso era parte de Dios, un atributo de Dios. Pero luego está la plenitud de Dios. Está Jesucristo entrando en un cuerpo de muchos miembros, como la cabeza tomando control de ese cuerpo. Así que no hay uno solo de nosotros que es la plenitud de Dios. No hay ni uno solo de nosotros que pueda decir esta mañana, o nos atreveríamos a decir, o pudiéramos, o quisiéramos decir, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. No, no somos el atributo de la plenitud de Dios. Pero si estamos en el pensamiento de Dios, eres parte de la expresión de sí mismo en la forma de hijos e hijas. Saben, solíamos pensar que Dios quería tener una familia. Él no quería morar solo, quería tener una familia. Y es un pensamiento maravilloso, es un pensamiento tremendo. Pero a medida la palabra se nos abrió en estos últimos días, y a medida Dios se reveló más aquí en los últimos días, Él nos está mostrando, no, yo no quería tener una familia, yo quería ser una familia. Sus hijos son la expresión de sí mismo, porciones de sí mismo, su propio pensamiento, Él mismo siendo el atributo de la plenitud. Jesucristo siendo el atributo de su plenitud, pero luego la novia siendo el otro atributo. Así que el atributo de la plenitud de Dios estaba en la columna de fuego en el Antiguo Testamento. Pero luego ese mismísimo atributo de la plenitud llegó a ser carne y moró entre nosotros. Ahora, ustedes se pudieran preguntar esta mañana, hay muchas cosas, estas cosas son tan grandes y Dios está tratando de hacer las cosas tan sencillas como pudieran ser hechas para que pudiéramos captarlas. Hay tremendas, maravillosas cosas que aunque estamos captándolas a cierto nivel, no hay manera alguna que podamos comprenderlo en su plenitud. Por ejemplo, ¿cómo puede ese frágil cuerpo humano con el nombre dado a él de Jesús contenía la plenitud de Dios? Quizá pesaba 150 libras de hombros caídos. Él envejeció más rápidamente que otros. Él tenía un cuerpo que podía enfermarse. Él tenía un cuerpo que podía sentir tristeza, que podía sentir dolor, que podía sufrir, un cuerpo que era tenía hambre y necesitaba comer, un cuerpo que necesitaba tomar agua. ¿Cómo puede la plenitud de Dios ser contenida en ese cuerpo? Bueno, lo hizo. El Dios eterno moró en ese cuerpo de carne. Y esto es lo que hace tropezar a la gente tanto. Porque, ¿qué fue lo que viste? Viste dos formas. Vieron la forma de un siervo y él dice, yo no hago nada excepto que él me diga qué hacer. Puedes tentarme a hacer esto y lo otro y tentarme, lo harás y será una gran tentación en ocasiones. Pero yo solo voy a hacer la voluntad de mi Padre, el cual mora en mí. Lo vimos acostarse en el fondo de un barco, su cabeza dolía, está cansado, había predicado sermones y sanado a los enfermos y hecho todos estos milagros y cosas maravillosas, sanidades, y su cuerpo se debilitó. Entró en el barco con sus discípulos, descendió al fondo del barco y dijo, despiérteme cuando lleguemos al otro lado, apenas puedo tener mis ojos abiertos. Sabemos que Satanás comenzó una gran tormenta y dijo, ok, esta es mi oportunidad de ahogar a este tipo. Así que los discípulos, cuando la tormenta comenzó, estaban en pánico y sin duda estaban sacando agua del barco con baldes y pensaron, vamos a hundirnos. A nuestro líder ni siquiera le importa, está durmiendo, estamos a punto de morir y él está en el fondo del barco. Ve y despiértalo. Jesús se levanta, se despierta, sin duda alguna se está frotando los ojos. ¿Y dónde estoy? Oh, sí, eso es correcto. Estamos cruzando el mar, vine de unas reuniones. Está débil, está cansado. Está en necesidad de reposo. Está a punto de un quebrantamiento físicamente, pero él se llegó a la frente de ese barco y miró a esas olas y dijo, hágase la paz. El Logos habló y la palabra viviente salió y la naturaleza obedeció y las olas se asustaron y las aguas se calmaron y las nubes desaparecieron y la lluvia dejó de caer. Y Satanás se paró ahí y pensó, ¿qué clase de hombre es este? Ellos también, ¿qué clase de hombre es este que puede hablar y la naturaleza obedece? y los océanos se calman y el viento se detiene, amigos. Es el mismo esta mañana, esa misma palabra viviente está aquí esta mañana y puede hablar en para las pruebas de sus vidas y puede hablarle a los vientos, a las olas, a las cosas que Satanás está trayendo a ustedes y tratar de hundirlos y puede decir, hágase la paz. Él es ese mismísimo esta mañana, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oh, detestaría perderme el develamiento de Dios, detestaría perderme la condescensión de Dios en nuestro día, su gran plan de, antes de la fundación del mundo, llegando a su conclusión. Esa palabra viviente llegando a ser carne, no solo morando con un pueblo, no solo morando por encima de un pueblo, sino morando en un pueblo como cabeza del cuerpo. Amigo, les garantizo que Satanás sabrá quién está en este cuerpo antes de que salgamos de aquí. Satanás sabrá de que este es el mismo que habló al viento, habló a las olas, que le habló a la mujer en el pozo, que le habló a la mujer cuyos pecados eran muchos. Y dijo, yo no veo pecado, tus pecados son quitados, ve y no peques más. El mismo que dijo, Tabita, ve, sal, levántate. El mismo que dijo, Lázaro, levántate. El mismísimo que descendió al infierno y tomó las llaves de la muerte y del infierno y regresó con ellas y se las dio a la iglesia. Ese mismísimo, Satanás sabe quién es él, amigos. Él ha lidiado con él una y otra vez y él lidiará con él una vez más antes de que salgamos de aquí. Pero no será un misterio quién es él. No nos vamos a ir de aquí como algo débil. Oh, apenas lo logré. Dios, gracias por venir porque solo me estaba aferrando por la punta de mis dedos. Estaba yo. Por eso me aferré. Yo era más fuerte que los demás. Ellos no eran tan fuertes como yo o más astutos que yo. No, es él. Es Cristo en un cuerpo. Es el mismo que anduvo en las riberas de Galilea. Es el mismo que le habló al diablo, que dio su cabeza. Es ese mismo en un cuerpo una vez más. Él tendrá ese cuerpo y ese cuerpo vendrá sin mancha o arruga. Él será la manzana, el iris de sus ojos, él será agradable a él. Ella será la manifestación de sus pensamientos siendo expresados aquí en la tierra. Carne de su carne, hueso de su hueso. Aleluya. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ustedes dicen, ¿leíste eso? Ok, leamos el siguiente versículo. Y vosotros estáis completos en él. En él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él. En él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidado con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. ¿Por qué nos bautizamos? Somos sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Juan 8, capítulo, versículo 42, Jesús les dijo, entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo. Esto no fue algo que yo hice, sino que Él me envió. Tengo noticias para ustedes esta mañana, amigo. Él los envió a ustedes también. No son un accidente. Están aquí esta mañana porque Dios los envió. Dios los puso aquí en esta tierra. Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. No podían recibir ese logos, esa palabra viviente. Pero hay un pueblo que puede. Y lo hace y lo hará. Escuchen, amigos, como estábamos viéndolo en nuestro estudio el viernes, todos nosotros llegamos a ser sujetos al pecado por uno que nos vendió. Adán pecó. El pecado de Adán, su esposa cometió adulterio y él la tomó de regreso. Y él se unió con ella. Y la palabra dijo, no hagas eso, pero él lo hizo. Ella era parte de él. y él no quería vivir sin ella. Él la tomó de regreso. Para hacer eso, él tenía que apartarse de la palabra. Él rompió la palabra, quebrantó la palabra. El pecado entró en el cuadro. Sabemos que hubo dos actos, que dos niños nacieron. Uno era la simiente de la serpiente, el otro era la simiente de Adán. Y vemos que tenían dos diferentes naturalezas. Sabemos que todo, ya sea serpiente o ya sea el linaje de Adán, sabemos que todos son culpables de pecado. Todos han pecado y han quedado cortos de la gloria de Dios. Y no tengan en su mente que porque ahora la simiente de la serpiente está mezclada con la simiente humana, toda es igual. No lo es. Todos nacimos en pecado, todos somos culpables de pecado, pero no todos somos simiente de la serpiente. De otra manera, no tendría sentido alguno que Jesús dijera, tú eres del padre del diablo. No tendría sentido que Juan dijera, son una guarida de serpientes o de víboras. No tendría sentido de que Santiago dijera Caín era del maligno. No tendría sentido alguno de que hubieran hijos de Dios e hijos de los hombres. Ahora, no podemos distinguir. La ciencia ya ha probado que no todos tenemos el mismo padre, pero sí todos tenemos la misma madre. Eva fue la madre de todos los vivientes. Adán no era el padre de todos los vivientes. Así que ustedes vinieron de una de dos fuentes. O ustedes son un trigo o una cizaña. Y si son una cizaña, hay salvación. Dios no está dispuesto a que nadie perezca. Y van a haber millones y millones que serán salvos, que aceptarán ese plan. Pero Dios tenía trigo también. Dios sembró su simiente, Satanás sembró su simiente. Si ustedes son una simiente de Dios, si son un hijo o hija de Dios, Dios nunca los perdió, Dios nunca puede perderlos, Dios planeó ponerlos en esta tierra. Adán nos condenó a todos, nacimos en pecado, porque Adán, el pecado entró en la raza humana a través de Adán. Por uno fuimos todos condenados, pero por uno todos somos justificados. Dios sabía que no los perdería. Él sabía que ustedes vendrían a esta tierra como el hijo pródigo. Y ustedes estarían en los chiqueros del mundo. Y ustedes estarían alimentándose con los cerdos y tendrían una crisis de identidad, tendrían amnesia, se olvidarían quiénes son, quiénes, de dónde vinieron y qué estaban haciendo. Pero Dios sabía quiénes eran. Él sabía dónde estaban. A su debido tiempo, Él llamó. Nadie puede venir al Padre a menos que el Padre primero lo traiga. A su debido tiempo, Él llamó su nombre. Y ustedes respondieron, oyeron la palabra. Y ustedes respondieron y vinieron. Y Él dijo, ¿por qué no vienes a casa? Ustedes no pertenecen allá afuera. Ustedes volvieron en sí. Ustedes volvieron a sí mismos y llegaron al reconocimiento, a darse cuenta de que mi Padre posee el ganado de mil colinas. Yo no tengo que estar aquí afuera en el mundo viviendo como un cerdo. Yo no soy un cerdo. Yo no fui criado para vivir de esa manera. No tengo que vivir en el frío. Yo no tengo que vivir en la oscuridad, ni en la crueldad del pecado y todo lo que trae. No tengo que estar deprivado, ni tengo que de morirme de hambre. Mi Padre me ha invitado a venir a casa. Y él regresó a la casa de su padre y había un becerro engordado que fue matado. Él tomó el manto, el bautismo del Espíritu Santo. Él lo puso en un manto, le dio zapatos, le puso un anillo en su mano. Alegrémonos, celebremos, porque mi hijo, dijo, ha regresado a casa. Esa es la historia de todo hijo e hija de Dios. Vinimos de él. No sabíamos quiénes éramos, pero ahora lo sabemos. Estamos llegando a darnos cuenta de eso, ese reconocimiento. Yo nunca, nunca, nunca sabría que él era un salvador si no, yo no estuviera perdido. Así que tenía que estar perdido para que yo pudiera entender y saber que él es mi salvador. Y qué es un salvador y qué salvador es él. Y saber y conocer su amor y su provisión. y cómo provee su consuelo y su paz. Yo tenía que venir de esa manera. No, pudiéramos haber sobrepasado todo eso, pero yo nunca hubiera sabido que es un Salvador. Los ángeles no lo saben, se maravillan, lo ven y se maravillan en lo que Dios hace, pero ellos no lo conocen como ustedes. Ustedes lo conocerán por toda la eternidad.
Your Savior, your Lord,
el Salvador de ustedes,
king,
su Señor,
guide,
su Rey, su guía, su amigo,
the great fountain of love,
el, la gran
your
montaña
healer,
de amor, el Sanador de ustedes, el todo en todo de ustedes, todo lo que ustedes necesitan, Él es su proveedor y quiere ser su proveedor y quiere mostrarles eso y probárselos, y eso es lo que está haciendo. Y estamos volviendo en sí, reconociendo: vine de ti, soy parte de ti. Yo soy parte de tu expresión aquí en la tierra. Tú me pusiste aquí con un propósito. No me vas a perder. Me redimiste. Tú me has lavado. Tú me divorciaste del pecado. Me circuncidaste. Lo cortaste. Me diste un nuevo espíritu. Me diste a luz por tu espíritu. Viniste a morar. Me enviaste tu palabra. Y yo tendré algo de qué hablar por toda la eternidad. ¿Cuán grande es nuestro Dios? Digno es el Cordero. Digno es el Cordero. Santo, santo, santo. ¿Cuán grande? Qué poderoso Padre, qué poderoso Dios, qué poderoso Salvador y Libertador. Pongámonos de pie. Retomaremos esto esta noche. Es Juan 16, 28. Salí del Padre y he venido al mundo otra vez. Dejo el mundo y voy al Padre. Ahora, el hombre de carne no estaba en el Padre. Porque si el hombre de carne estaba en el Padre, cuando él regresó al Padre, hay un diferente hombre de carne. No, el Logos vino del Padre. Amigos, un día de esto se les abrirá quiénes realmente son. Así como quién realmente es él. Sí, son una persona de carne. Sí, hay cosas que odiamos de esta carne. Sí, es un cuerpo de pestilencia, un cuerpo de tentación, de una probeta. ¿Y para qué usan los científicos una probeta? Dicen, me pregunto qué hay en esta probeta. Así que toman un poquito de esto y lo dejan caer ahí. Y dicen, eso no es lo que es. Ahora pongamos este químico. No, no reaccionó a eso. Así que no es eso. Hirvámoslo a ver a qué temperatura hierve. No hirvió a 100 grados, así que no es agua. Pongámoslo en el fuego. Tirémosle eso, tirémosle esto otro. ¿Qué están haciendo? Estás probando lo que está en la probeta. La probeta es solo la probeta. No se traben con la probeta. Dios eligió la probeta. Y es la probeta correcta. Yo sé que ustedes no creen eso esta mañana, pero lo es. Ustedes dicen, yo debería de ser 2 pies más altos. Yo debería de ser de un diferente color. Yo debería de ser esto, debería ser lo otro. Ustedes deberían ser exactamente lo que son, porque Dios sabe cómo someterlos a prueba y probarlos para que cuando broten, van a brotar como puro oro puro. Al final de la prueba y sometimiento a prueba, lo único que permanecerá, el agua habrá sido hervida, el carbón habrá echado fuera, esto será echado fuera, aquello, todo el pecado, toda apariencia de pecado, todo será sacado hirviéndolo y todo lo que quedará es deidad, oro, probado en fuego, probado y sometido a prueba. Y si no es oro, ustedes no lo lograrán. Pero si es oro, ustedes brotarán. Pero ¿qué si no soy eso? No les importaría. Vamos, amigos, no jueguen ese juego. ¿Qué si yo no estaba en su pensamiento? No les importaría a ustedes. ¿Cómo saben? A Caín se le dio. Ok, Caín, no estabas en mis pensamientos. No podías oír esta voz viviente. Abel oyó. ¿Cómo es que tú no la podías oír? Piénsenlo, amigos. ¿Cómo fue que Abel sabía dar un sacrificio más excelente? ¿Cómo sabía? Dios le dijo. ¿Por qué no oyó Caín las mismas palabras? Porque no puede oírlas. Dios se las reveló a él. Correcto. Por revelación, Santiago dijo, por fe, él dio un sacrificio más excelente que su hermano. Por revelación. Ahora Caín podía oír palabras audibles. ¿Recuerdan que la serpiente podía hablar y comunicarse, razonar? Probablemente más inteligente que Adán lo era, mejor parecido. Podía trabajar más que él, pero Adán era un hijo de Dios. ¿Por qué Caín podía trabajar más que Abel? Bueno, ¿por qué la serpiente podía trabajar más que Adán? Porque Adán no debía de trabajar. Adán se suponía que debía de hablar. Y Caín debía hacer el trabajo. Él estaba ahí para servir a Adán, así como las otras criaturas de la tierra. Adán se le dio dominio sobre ellos. Por supuesto, él le sirvió a ellos también. Sabemos eso. Pero Caín no podía oír, no podía recibir revelación. Si han nacido del Espíritu de Dios y vinieron de Dios, no tienen que nacer del Espíritu de Dios para oír la voz de Dios. De otra manera, ¿cómo pueden oírlo cuando Él llama? Si oyeron la trompeta del Evangelio cuando sonó y ustedes respondieron, tal vez ustedes obviamente no conocían toda la extensión de lo que estaban haciendo, pero algo los estaba atrayendo. Ustedes dirán, ¿cómo sé cuándo debo de bautizarme? No lo hagas hasta que Dios te hable. Si no sabes que eres un pecador, no te bautices porque alguien dijo de que tú eres un pecador. De otra manera es en vano. Y tendrás que repetirlo más tarde cuando se te abra que eres un pecador. Cuando llegues a ese reconocimiento que eres un pecador y necesitas un salvador, ese es el tiempo de dar tu corazón a Él. Y yo creo que eres un salvador y creo que pagaste ese precio y yo creo que puedes quitar mi pecado. Y por causa de eso, porque te estoy aceptando, quiero ser bautizado. Sí, será real para ustedes, será real para todo hijo o hija de Dios. Pero Dios le dijo a Caín, Caín, yo sé que no puedes recibir revelación como tu hermano. Yo entiendo eso, así que solo cópialo. Pasa por los movimientos. Tu hermano te mostró lo que era correcto. Simplemente ve y haz lo que tu hermano hizo. ¿No habrá lugar para ti? Y Caín dijo, yo creo que prefiero ir al infierno. No hay manera que voy a hacer eso. Él terminó matando a su hermano. Ese es ese otro espíritu. Yo no creo que esos son ustedes esta mañana. Si esos son ustedes, lo están escondiendo muy bien. ¿Saben? Hermano Michael, ¿sabes lo asombroso de todo esto? Es que es tan natural. Si no tienes cuidado, nunca. Dios lo está haciendo tan sencillo. Lo que Él está haciendo es tan sencillo que es accesible a todos esta mañana. Es sobrenatural. ¿Por qué? Tú no puedes venir a menos que Él te atraiga. Eso es sobrenatural. Él revelándoles que Él pagó por sus pecados, eso es sobrenatural. Ustedes creen eso por fe, por revelación. La misma fe que creen que cuando la enfermedad cruza frente a ustedes y esa revelación te dice, por tu llaga, por sus llagas soy sanado, esa fe. Y esa, cuando esa enfermedad deja tu cuerpo, es sobrenatural, pero eres sobrenaturalmente, naturalmente sobrenatural, y tu caminata es naturalmente sobrenatural. Así que tanto de nuestra caminata va a parecer natural. Y no, estamos pensando, bueno, si soy parte de Dios, si soy parte de su novia, hice esto y lo otro y es tan grande, entonces, ¿por qué tengo? ¿Por qué me golpeo el dedo gordo en la mañana cuando me salgo de la cama? ¿Por qué me canso? ¿Y por qué el reloj de alarma es esto y lo otro? ¿Por qué soy tan humano? Porque eres un hombre Dios, una mujer Dios. Por eso pasamos por este mismo pasado domingo. Él se levantaba, era cansado, estaba dolorido, era tentado, temía. Pasó por todo eso para que él pudiera saber por qué están pasando ustedes y ser el sumo sacerdote de ustedes, para que pudiéramos saborearlo, sentirlo. Y sin embargo, él era Dios. Dejen que eso se les abra esta mañana, amigos. Sabemos que Jesucristo, la Escritura dice, él reunirá todas las cosas en uno, en Cristo Jesús. ¿Qué está reuniendo? Todos los que estaban en él serán reunidos una vez más. Una reunión de los atributos. Oh, amigos. Es tremendo el plan de Dios. Pero está ahí mismo en la palabra. Y está en la palabra de cubierta a cubierta. Ninguna contradicción. Y lo asombroso de ello es que tú estás ahí. Yo no lo elegí. Yo no me he hecho de nada de mí mismo. Estoy llegando al reconocimiento de quién y qué soy, porque él lo dijo. Yo estoy tomando su palabra por ello. Él no puede mentir. ¿Cuántos más están tomando su palabra esta mañana? Aleluya. Inclinemos nuestros rostros, Padre. Estamos tan agradecidos esta mañana de tener estas palabras de verdad, Señor. Y sabemos que hay mucho más en la palabra por lo que vamos a pasar para respaldar esto, línea sobre línea, precepto sobre precepto. Es un caso tan apretado, cerrado, Señor, que es tu palabra, ha sido dada, pero ahora está siendo revelado. Un caso tan cerrado que no hay espacio para moverse. Tu palabra solo puede ser interpretada de una manera y tú eres tu propio intérprete de tu palabra y la interpretas trayéndola a cumplimiento, trayéndola a manifestación. Estamos viendo tu palabra llegando a manifestación en el tiempo del fin y vemos lo que tu palabra ha declarado que ocurriría en este tiempo del fin. Y Señor, si todo lo que hiciéramos es ver lo negativo esta mañana, y hay ciertamente muchas cosas negativas que ver, fue profetizado las condiciones que veríamos en este día, las condiciones que serían prevalentes. Cada una de esas condiciones se ha profetizado y está cumpliéndose exactamente como fue profetizado. No lo hiciste de esa manera. Tú declaraste a través de visión que le diste a tu profeta, le mostraste cómo se vería aquí en la tierra. Así que, Señor, si todo eso negativo está cumpliéndose así como tu palabra declaró, ¿qué de lo positivo? Pues lo negativo es solo la ley de contrastes. La ley de contraste, uno puede, no apreciaríamos lo caliente si no tuviéramos lo frío. Y no sabríamos lo que es lo caliente si no hubiera frío. Y no sabríamos lo que es lo tibio si no hubiera lo frío y lo caliente. Así que, Señor, nos damos cuenta que hay un propósito en eso negativo. Pero eso negativo solo está mostrando lo positivo. Tu palabra que tú has dado son promesas excedentes y grandes. Y Señor, de poder tener tu palabra, de tomar tu palabra y decir, sea en mí conforme a tu palabra y manifestarla, declararla aquí en la tierra en estos últimos días. Y veremos más de ti, conoceremos más de tu carácter. Conoceremos más de quién eres, qué eres y cuál es tu plan, cuál es tu naturaleza, cuál es nuestra naturaleza, cuál es nuestro propósito, para qué nos colocaste aquí. Padre, a medida pasamos por esto, te ruego que le hables a todo y cada corazón, Señor, y ruego, Señor, que no lo pospongamos. Y ruego, Señor, que si hay alguien aquí esta mañana que está diciendo, no ahora, no ahora, voy a esperar. El tiempo de venir es cuando eres atraído. Queremos responder cuando tú nos estás hablando. Pues sabemos que van a haber tiempos por los que pasaremos por tiempos callados donde no pareciera que oímos tu voz. Y eso todo es parte de tu plan a sí mismo. Y a medida del tiempo pasa, nos empezaríamos a preguntarnos si alguna vez oímos en verdad. Sería difícil para nosotros reaccionar sobre lo que nos preguntábamos, sobre lo que pensamos que nos dijiste. Cuando tú hablas y sabemos que eres tú el que habla, ese es el tiempo de responder, ese es el tiempo de venir. No hay nada que necesita, nada más que necesita ser hecho, sino solo obedecer tu palabra y venir de acuerdo a tu palabra. Así que, Señor, ruego que no arrastremos nuestros pies. Ruego, Señor, que si hay alguno que no ha respondido y estás atrayendo, que ellos no hagan eso, Señor, que y aquellos que han oído tu voz, que han respondido, que continúen oyendo tu palabra, que hagamos caso de tu voz, que busquemos oír tu palabra cada día, porque el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Es nuestro deseo, Señor, oír la palabra viviente para nuestro día, porque esa es la porción de la palabra que va a ser manifestada y vivida. Esa es tu voluntad, siendo hecha en la tierra como en el cielo. Así que, Señor, que eso simplemente sea nuestra meta cada día cuando nos levantamos. ¿Qué quieres que haga? Háblame, Señor. Guíame, dirígeme. Háblame de tu palabra. Que tomemos toda oportunidad, Señor, de venir a oír tu palabra cuando está siendo traída por tu plan, a través de tu ministerio quíntuple. Que hagamos eso, Señor, reconociendo que estás morando en un cuerpo aquí en esta última hora. No estamos buscando una cierta persona, a Jesús caminando en la carne. No estamos buscando que un hombre nos guíe a todo el resto de nosotros. Estamos buscando que la cabeza se una con el cuerpo y que la cabeza se manifieste en y a través del cuerpo. Y, Señor, si tú estás en un cuerpo, que creemos que lo estás, en un cuerpo místico aquí, en esta hora, ese cuerpo quiere juntarse. Ese cuerpo quiere tener compañerismo alrededor del infalible cuerpo palabra. Ese cuerpo quiere juntarse para edificarse, para animarse, fortalecerse, ministrar, exaltar, exponer, orar unos por otros y entrar en las aflicciones de unos y otros, ayudarnos unos a otros, animarnos. Está todo en el cuerpo. No está allá afuera en el mundo. No es religión, es en un cuerpo. Que busquemos toda oportunidad que tengamos, Señor, de sacar, de alimentarnos del pan de vida y sacar de esas aguas vivientes. Bendice a todos aquí esta mañana, Señor, aquellos que están escuchando, aquellos que están viajando, te pedimos que estés con ellos, aquellos que escucharán. Y Padre, simplemente queremos alabarte, darte honra, darte gloria, darte gracias. Nos maravillamos de tu gran plan. Y yo sé que no soy el único. Después de 30 años, todavía me estoy maravillando que me elegiste a mí. Yo no lo hubiera hecho. Viéndome humanamente, yo no hubiera sido mi elección. Cuando vemos a los discípulos y eran tan diferentes, y sin embargo, cada uno de ellos fue tu elección. Cada uno tenía fallas, cada uno era tan humano como nosotros lo somos esta mañana. Así que, Señor, que podamos poner todo en su lugar correcto. Reconozcamos que es tu gran plan por el cual estamos en estos cuerpos frágiles, estas probetas, por así decirlo, para ser probados y sometidos a prueba. Reconociendo, Señor, que hay otro cuerpo esperándonos y una glorificación de él después de que nos unamos con él aún. Pero entre tanto, Señor, nuestro deseo es vivir la porción que nos llamaste a que viviéramos, ser lo que nos llamaste a ser, manifestar tu palabra en la tierra como es en el cielo. Bendice a todos ahora, Señor, mientras encomendamos a cada uno y a todos en tus manos. En el nombre, por encima de todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, rogamos. Amén, amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Yo tengo un hacedor, un creador. Él formó mi corazón.